eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y sé parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu TUDN Radio.
Bienvenidos sean al podcast Lo Mejor de tu TUDN Radio. Les saluda Gabriela Ramos y comenzamos con los episodios mundialistas porque Qatar 2022 ya inició y lo hizo con el juego entre el anfitrión y Ecuador, que se quedó con el marcador 2-0.
El silbato sonó en el estadio Al Bayt. El mundial arrancó con el encuentro de Qatar contra Ecuador y bastaron tan solo 4 minutos para que llegara el primer gol. El conjunto tricolor se adelantó de la mano de Ener Valencia, pero la fiesta acabó pronto. Una revisión del VAR ahogaba el primer grito de gol en la Copa del Mundo. Pese a eso, Ecuador no se desmotivó y siguió mostrando superioridad. Finalmente, al minuto 14, Ener Valencia, siendo el factor de nuevo, consiguió un penal que ejecutó a la perfección para adelantar a su selección. El dominio era de Ecuador. Qatar solo conseguía pararlos mediante faltas y al 31, Preciado mandó un gran centro que Ener Valencia firmó con un golazo de cabeza para sellar su segunda diana. La última jugada del primer tiempo sería una gran falla de Ali Almoez, que se perdió la oportunidad más grande para adelantar a los suyos, después de un gran centro de Hassan Al-Hidós. Y pese a los ingresos de Muntari y Wade, Qatar no logró cambiar su juego. Por su parte, Ecuador decidió darle descanso a su goleadora Ener Valencia ante una molestia de la rodilla. Así ingresó José Cifuentes. Sin mucho en una segunda parte que careció de emociones, finalmente el árbitro hizo sonar su silbato para marcar el final del encuentro. En el partido inaugural de la Copa del Mundo de Qatar 2022, Ecuador se llevó el juego y sueña con meterse a la siguiente fase.
Todos con la camiseta.
La actuación del cuadro asiático dejó dudas por lo que había logrado antes. El análisis llegó a Euforia Qatar con Diego Peña, Ramón Morales y Gabriel Sainz.
Un equipo que se metió a unas semifinales de Copa Oro porque fue un equipo que compitió en Copa América porque fue campeón de la Copa Asia del 2019 y hoy borrado del mapa.
Sí, yo también me rehúso a creer que esto. Hoy creo que fue un mal día para el anfitrión en todos sentidos. Y sí espero por lo que hemos visto y ya ha pasado lo hecho y toda la inauguración y responsabilidad y etcétera, etcétera. Espero que los últimos dos partidos muestren una mejor cara. Para el que le alcance, no lo creo, pero sí una mejor cara.
Incluso, Gabo, hoy era el partido más igualado, ¿no?, que podría tener en el grupo. Le sigue Senegal y le sigue también Países Bajos, Holanda, la selección de Qatar en fila, desde mi punto de vista, como uno de los peores anfitriones de la historia, con lo que hoy vimos sin disparos al arco.
Sí, yo creo que la oportunidad para Qatar era hoy. Era cuando podría más o menos buscar por lo menos los 3 puntos. Habrá que esperar. Luce complicado, aunque Senegal no tiene a Sadio Mané, pero tiene grandes futbolistas, lo hemos dicho. Y creo que podría hacerlo de esa forma, y con Países Bajos luce muy, muy complicado que pueda competirle la selección de Qatar. Tiene un nivel de fútbol muy bajo, muy bajo. Hoy, y lo platicaba con Tate, ni siquiera el arquero. Siempre por lo menos dices, bueno, claro, le llegaron. Bueno, el arquero. Oye, el arquero estuvo también pésimo. Entonces creo que no hay de dónde puedas pensar que este equipo vaya a cambiar, por lo menos para los próximos dos juegos.
Yo sí espero que mejore poquito, ¿eh?
¿Sí?
O sea,
fuera del pánico escénico.
Sí, sí, sí. O sea, cuando digo de que mejore poquito, no estoy hablando
de que va a ganar.
No.
Es una
que
cosa
mejore
muy
mínimo. A ver, es que hoy encararon. No. ¿Llegó alguien a profundidad algo? No. Hubo una jugada ahí que era fuera de lugar, que la vimos. Un disparo a media distancia que pegó arriba, que pasó por arriba. O sea, ni tampoco vi, espero estar equivocado, un jugador que digas, mira, este es un poquito diferente.
Este destaca.
Uh-huh. Nada. Espero que sí mejoren un poquito.
Pero también, capitán, hoy es donde te entra de alguna u otra manera el pensamiento, o por lo menos a mí me entra el pensamiento, en donde, por ejemplo, se pierde ese romanticismo de que el anfitrión avance, de que el anfitrión sea protagonista, de que haya esa posibilidad de que veas campeón en tu tierra, tu país. Y esto nada más y nada menos porque la FIFA quiere llevar el fútbol por todo el mundo.
Sí, así es. Da la sensación de que parece que solamente Qatar iba a estar en un mundial, o bueno, ya había estado en otras situaciones, pero solamente si él organizaba, ¿no? Yo creo que es el peor anfitrión que hemos visto.
No, y estadísticamente décadas, es el peor. Es el peor de toda la historia.
En toda la historia.
En toda la historia. Nunca Entonces, había perdido un país sede en su primer partido.
Pero independientemente de eso, aunque perdieras, o sea, es malo el equipo.
Sí, o sea, sí, es que no hay forma de decirlo. O sea, es muy malo el equipo.
O sea, porque hubieras perdido, porque uh-huh. El portero, se me fue el nombre, el portero de Ecuador, paró dos, llegaron por derecha, por izquierda, remate, la fallaron, algo. No. Dices, bueno, no. Hubo pues algo. Perdieron. Sí. Hoy no hubo nada.
Yo no sé, Gabo, si decimos es malo Qatar, evidentemente por el resultado, o si todavía le podemos meter a la bolsita, es malo porque lo vimos en otros escenarios y tuvo un mejor funcionamiento. O sea, esperabas un poco más de Qatar.
Lo vimos en Copa Oro, sí, teniendo buen funcionamiento. Tampoco voy a demeritar lo que son las selecciones de CONCACAF.
No.
Pero creo que sí es un nivel en el cual Qatar pues, se pudo haber visto un poquito mejor y demás, sí. Pero pues a lo mejor esa imagen nos dejó de que podía hacerlo también en Copa América. Lo veías que más o menos medio hacía goles, que tenía llegadas. Decíamos, el técnico español les puso ideas ahí.
Claro.
Pues no es tan sencillo.
No se veía tan... Ahora, Gabo, sí, entiendo la comparación porque es donde lo vimos en esa Copa América y lo vimos en Copa de Oro.
En Copa Oro, sí.
Pero yo creo que es una selección que no fue al Mundial de la CONCACAF, Jamaica, por poner un nombre.
Ajá, ajá.
Competiría mucho mejor.
Compite mucho
más. Hubiera competido hoy.
Sí, mucho más. Y simplemente porque Jamaica aparte tiene... no digo que Qatar no lo tenga, pero pues tiene... Los de Jamaica tienen futbolistas que son muy fuertes, que son muy rápidos, claro, que incluso pues pueden hacerte mucho más cosas hacia el frente, pero pues vaya, Qatar parece que... No sé si le desconectaron y le dijeron, va a empezar el Mundial, y justo ahí se les desconectaron todo lo que traían en la cabeza.
Yo apelo un poquito a la presión, al pánico escénico. No, al no ser un equipo que tenga un nivel de juego, si ponemos una tabla del 1 al 10, yo creo que está en un 3.
Sí.
Pues al pánico escénico bajó a un 1. Entonces, sí, a peor.
Y a un 1, capitán, en donde incluso te da el sinsabor de que hoy Ecuador hubiera podido estar goleando, ¿no? Porque, hoy el grupo está con Ecuador en el primer lugar con diferencia de más 2, uh-huh. Qatar en el último con menos 2, evidentemente, a la espera del partido de mañana entre Países Bajos o Holanda en contra de Senegal. Hoy Ecuador, capitán, pues hubiera hecho 3-4, y la verdad el partido de mañana es tan apretado que hubiera podido confirmarse como líder del grupo. Yo no sé si después se va a estar arrepintiendo un poco Ecuador.
Veremos, eso se lo vamos a dejar a la historia. Sí, yo creo que también para los ecuatorianos, cuando uno está jugando un partido, no piensas en, deja goleo para los que vienen.
No, bueno.
Te quedas con esa concentración en el día a día, ¿no?
¿No es chamba, capitán, del cuerpo técnico?
Sí, pero es bien difícil transmitir de repente eso que tú pudieras estar pensando. A ver, tú afuera, ¿qué estarías diciendo? Yo tu auxiliar llegaría contigo, tu entrenador te diría, oye, Diego, el partido está para meterles 4-5, ¿vamos al ataque? El que tú lo transmitas, esa parte, si yo me di cuenta o que tú mismo te hayas dado cuenta, es complicado. Al final es una inauguración, ojos del mundo en todos lados. Ecuador estaba respondiendo de buena manera y estaba ganando un partido muy importante para calificar.
Incluso creo que hace ver tan mal Gabo Ecuador a Qatar que le da la pelota 45 minutos en donde y Qatar no hace absolutamente nada.
Los dos goles recibidos fue motivo para analizar al portero catarí en Domingo Futbolero con Gabo Sainz, Javier Zuli Ledesma y Toño Camacho.
¿Qué opinas de la actuación del arquero de Qatar, Zuli?
Híjole, me parece que... Pues, ¿qué podemos decir? O sea, es muy evidente la falta, y no nada más del arquero catarí en este caso, ¿no? Los arqueros normalmente de todo el mundo adolecen mucho del juego aéreo.
Sí.
No sé si el fildeo, no sé si... Esa confianza, seguridad o firmeza para tratar de ir por pelotas por la vía aérea sea un mal general de todos los arqueros. O sea, a nivel mundial, no hablamos nada más de México.
Sí, claro, claro.
No hablamos nada más de la Unión Americana, no hablamos de Europa, simple y sencillamente. En todo el mundo, ¿no?
Así es. Pues bueno, la verdad es que sí tuvo una mala actuación el arquero de Qatar, pero sí es mejor equipo Ecuador que el conjunto qataritoño.
Yo estoy de acuerdo con Zuli. Creo que desde que te gana la espalda el balón y miras hacia atrás, como que lo quieres agarrar con las manos de una manera un poco extraña. Sabes que faltan muchos principios básicos de juego aéreo.
Perfiles
desde ahí. Y el hecho de que salgas y trates de puñetear el balón en vez de tratar de agarrarlo con seguridad.
¿Tratas de qué, Antonio Camacho?
De puñetear.
Puñetearlo, ¿no?
Ah,
hola. ¿Y este es tu pupilo? No,
bueno, cachetearlo.
Yo nomás pregunto.
Gabo, tranquilo.
Yo nomás
tranquilo,
pregunto.
Pero bueno, tú lo mencionaste bien, Gabo. Se acabó el tema del anfitrión que no perdía.
Uh-huh.
De 92 años.
Imagínate,
92 años y es el primero que pierde. Si les soy muy sinceros, compañeros... Si fuera porque nada más porque es Qatar el anfitrión, no tendría nada que hacer aquí Qatar.
A ver, Gabo, Antonio Camacho, yo creo que se esperaba algo más de los ecuatorianos, ¿no?
Sí.
De Qatar no nos extraña, o sea, dentro de todo, la verdad, ¿esperaban ustedes alguna actuación importante para que pudiera aspirar al empate?
Pues yo en mi quiniela le puse hasta la victoria a Qatar, imagínate.
El sábado se daba a conocer que el francés Karim Benzema será baja por resentirse de una lesión. ¿Pesará su ausencia? El comentario en Domingo Futbolero con Gabo Sainz, Diego Peña y Ramón Morales.
Ayer nos dimos cuenta y lo platicábamos, Diego, en Euforia Qatar, la situación de Karim. La maldición del Balón de Oro, increíble. Digo, ya no voy a meterme en el tema de calendario. Total, el Mundial ya está, ¿no? Ya se hizo en esta fecha. Ya provocó lesiones. O no provocó. También había lesiones en verano. Creo que pues, tampoco
es así. De 832 jugadores, 829 están, ¿eh? Nada más.
Así es. O sea, increíble. Pero bueno, a ver, se baja Karim, se suma a la de Nkunku, sí. Se suma también a la de Kimpembe.
Mañana.
Exactamente. O sea, Francia, ¿qué tan mal está? ¿Y qué tanto va a pesar la
baja
de Karim?
Se acomodan todos los astros.
¿Los astros? Sí, sí,
pues
sí.
No sé para quién.
Pues ya sabe para quién.
Sí, bueno, el camino está pintado hasta cierto punto para Argentina.
O para México.
Sí.
Con que no sea Dinamarca.
Pero te soy sincero, Gabo, se le han lesionado la mayoría de los futbolistas que no han sido tan protagonistas en Rusia 2018, en mi humilde opinión. Si yo tuviera que rescatar a un futbolista de esos lesionados y te dan la opción, yo rescataba a N'Golo Kanté. Porque para mí de los mejores en Rusia fue N'Golo, Hugo Lloris y Antoine Griezmann.
De acuerdo.
Hoy, la verdad es que no pierda los mejores futbolistas que tiene hoy día, porque en un momento en un partido de Champions lo comenté con el capitán y pensamos, ¿y llegará bien a la Copa del Mundo? Hoy no llega. No, hoy yo creo que los mejores franceses en este momento son Varane, Saliba del Arsenal, el caso de Kylian Mbappé, Varane en defensa, Tchouaméni, y eso lo sigue teniendo Francia.
Sí, aquí mi pregunta es, a ver, yo voy a dos temas. Primero, ¿cuántos mundiales lleva Benzema?
¿Uno? 2014.
Este era su segundo mundial.
Iba a ser su
donde
segundo
iba
mundial.
A ser quizá el más protagonista de todos.
Sí.
Por encima hasta mi punto
Mbappé.
De vista de Mbappé.
Sí.
Eso hay que reconocerlo también. Uh-huh. No estoy bien. Adiós, ¿eh?
Claro.
O sea, adiós. Eso
qué difícil decisión, Ramón.
Claro, eso yo se lo reconozco, ¿no? Entonces, ese es un tema. Segundo, sí, es una Francia que creo que pierde algunas posibilidades en cuestión de calidad.
Ajá. Uh-huh.
Pero sigue teniendo calidad.
O sea, sigue teniendo un tipo que pueda sustituir a Karim.
Es que imagínate, hoy puedes jugar con Giroud, que fue tu delantero titular.
Y que no metió goles ningún, en el pasado. Pero bueno.
Está Mbappé, está Griezmann y todavía en la banca te están esperando Coman y te está esperando Dembélé.
Y hay dos jugadores.
¿Y ahora a quién traer? Ben Yedder sonaba por ahí. Por ahí saltaron también el tema de Guiñac.
Ya no va a llegar a nadie.
Ya se va a quedar.
Ya no va a llegar a nadie.
En primera tenía 25, ni siquiera 26. Tenía 25 futbolistas. Se va a quedar con 24.
Se va a quedar así. Por eso, de los 832, va a ser 829. O sea, no van a ser, de todas las plantillas, de 26, solamente van a ser 829.
Incluso Dinamarca, si no estoy mal, fue muy valiente. Dijo, señores, 21. Listo.
Claro, no necesito más.
Si no hay más para qué llenar.
Oye, ¿lleva tercer portero Dinamarca o no?
No lo recuerdo.
Es que es uno de campo. Es como el mete gol. Ahí como en el barrio.
Puede ser, ¿no? Digo, pues si es válido.
Estaría muy bueno. Sería muy bueno.
Digo, la verdad.
Que tuviera esa capacidad de jugar un Jorge Campos.
Imagínate, claro.
Honestamente, ¿no?
Faltan, dígame.
¿Es candidato Francia?
Yo creo que sigue siendo candidato, aunque se baje Benzema. Coincido contigo, creo que sigue teniendo calidad. No sé, Diego. Sí, piensas que puede.
Diego ya lo bajó.
Ya como que dice, Francia estaba como en tercero, segundo lugar. Ya lo bajó al sexto.
Es que si te soy sincero, creo que hay selecciones que colectivamente siento que están mejor. Hoy para mí de Europa, porque mis dos candidatos, los dos primeros son Brasil y después Argentina, yo colocaría por el colectivo y por lo que le he visto de resultados España.
Es que para allá iba. Muchas veces el juego colectivo en tres partidos no aparece.
Así es. Aparece después. Quizá exactamente. Octavos, cuartos, ahí aparece
después el juego colectivo.
Sí, puede ser.
Entonces,
puede ser.
No sé si lo individual en estos tres pueda salvar a Francia.
Salve y ya después empieza a enracharse. Correcto. A ver, prácticamente faltan 10 minutos y 20 segundos. No, qué cronómetros. Tengo el reloj de la FIFA. Bueno, a ver. campeón del mundo, Diego Peña.
Brasil.
Así, sin titubear, Brasil.
Sí. Si nos damos cuenta, Gabo.
También yo creo que es Brasil.
Creo que también el factor anímico incide. Y si bien no traen una racha espectacular como Argentina, creo que al interior de Brasil, el hecho de que se estén lesionando en otras selecciones y que Brasil se ve intacto, dice, mira, vamos bien, ¿no?
Así es, puede ser. Entonces, Brasil.
Yo creo que Brasil, y no sé si pueda ser el primer torneo donde haya una nueva campeona.
Ah, ok. Porque puede ser a lo mejor Bélgica.
Yo no descarto. Es la última llamada, la última oportunidad para Bélgica.
Claro,
con no esa descarto, generación, claro. Sí, Holanda o Países Bajos, como le llaman ustedes.
Sí.
Y no sé, y me encantaría, que no creo que
Portugal.
Sí.
Sí, creo que mucha gente que...
Le falta un entrenador arrojado, como tu capitán.
Claro, puede ganar así, jugando feo.
Sí.
Así ganó una Eurocopa.
O sea, puede ganar ¿no?
Bueno, a ver, y antes, primero con México, y vamos al final con el campeón de goleo. México, ¿hasta dónde llega México, señor Peña? Ya no, quítese de la cabeza que van a perder los tres partidos. No, ¿hasta dónde llega?
Yo creo que llega octavos.
Octavos de final. O sea, el nivel que tiene México, los primeros 16.
Cuartos.
¡A cuartos!
Ojalá.
A ver, déjeme ver, ¿sí es el señor Morales?
claro que
¡cuartos de final!
Sí, ¿le has conocido una opinión que no sea positiva algún día?
En contra de... Hay dos equipos, de la selección mexicana y del Guadalajara, no.
No, nunca. Sí, también en ¿también contra, me... cuando tengo que decirlo.
Más
sí.
o menos, más.
No
menos.
Me gustaba el... No me gusta el costado,
algo sabe el capitán de ahí adentro que deben de traer un buen ambiente.
Yo creo que se alinean todos los...
Ah, no, claro.
Están alineando, ojalá. chequen y
yo, verán. Yo por eso decía, ojalá, porque que no te toque Dinamarca. Dinamarca puede ser bravo para
pero
México.
Pero ¿sabes qué,
en
Gabo?
El juego colectivo es más fuerte.
Sí, es más fuerte.
Pero ¿sabes qué? No sé si le pasa a Ramón. Pero muchas veces cuando ves un equipo que la camiseta no te dice mucho, como el caso de Dinamarca, ahí puedes sobresalir. Porque yo siento que Francia te puede hacer mucho más mella por el tema histórico. Por enfrentar un campeón del mundo en una etapa así, sientes que te va a aniquilar, sientes que tiene mucho más bagaje.
Sí.
Es que cuando en el papel eres el inferior, México saca un extra.
Se libera.
Uh-huh. Cuando puedes estar a la par o superior, ahí es donde me preocupa. Entonces, a mí no me preocupa que toque Francia.
Fuera de la Copa del Mundo, siguen los compromisos amistosos. Austria se impuso 2-0 a Italia y lo escuchaste en tu TUDN Radio.
Terminó el amistoso internacional en Viena. La selección de Austria terminó derrotando 2-0 a su similar de Italia. En lo que fue un partido en donde controlaron de principio a fin. Pocas oportunidades del equipo dirigido por Roberto Mancini, que se equivoca en el 11 titular, metiendo a Federico Gatti, al mismo Matteo Politano y a Vincenzo Grifo, que no aparecieron en los primeros 45 minutos. Quiso renovar en la parte complementaria Oñonto, el mismo Zaniolo, Federico Chiesa, Scaldini, pero fue muy tarde. El partido que entregó Austria fue muy inteligente y ordenado de principio a fin. 2-0 lo termina ganando, primero al minuto 15. Te exhibía lo que iba a ser el partido, un error en la salida en propio terreno de Italia de Marco Verratti. Extraña el nombre, extraña el jugador del Paris Saint-Germain que pierde el balón contra Schlager, el número 4 por parte de Austria que conduce, se la pasa a su compañero Arnautovic que se la regresa y simplemente cruza el balón para vencer a Donnarumma que se recuesta a su otro lado. Había tocado la pelota con el tobillo de la pierna derecha, pero no fue suficiente para desviar esa pelota. Vendría la desesperación de Italia, pocas oportunidades, muchos golpes, un balón detenido en propio terreno de Italia, que muy bien David Alaba aprovecha la mala cobertura de la barrera y el mal lance, el error de Gigi Donnarumma para encontrar después de una ráfaga de pierna zurda, una bala auténticamente, pues encontrar ese 2-0 después de que el poste le ayudó, picó y adentro para darle el 2-0 a Austria. Ya en la segunda parte vinieron las modificaciones de Italia, Toño. Muy bien en dos ocasiones Donnarumma, que pudo haber sido pues ya las últimas posibilidades de Austria en la segunda parte para encontrar ese 3-0. No salieron, pero mantuvieron el orden, defendieron los dos goles de ventaja y se terminaron llevando la victoria.
Sí, completamente de acuerdo con todo lo que comentaste, Tate. Me queda claro que sí pierde un tiempo Italia y lo aprovecha Austria. El segundo tiempo maneja mejor el partido el equipo de Ragnik, entendiendo en que iban a meter la artillería pesada. Deciden defender bien, deciden aguantar. Creo que también sí tuvo oportunidades Italia, pero el arquero lo hizo bien. Esa tajada que sacó con la pierna zurda, disparos que buscaban, de repente llegaban al último tercio de la cancha y creo que sí termina por faltar ese jugador, quizá como Chiesa, que si en el primer tiempo hubiera aparecido, otra cosa hubiera sido. Creo que Mancini tiene tiempo para corregir, pero bueno, digo, es la actual campeona de Europa y no puede mantener o arrastrar el prestigio de esta manera. Lo decías, ¿cuántos años pasaron para que Austria le terminara por sacar un resultado a Italia, ¿no? Entonces, creo que le da mucha confianza a este conjunto de Ragnik, que tiene su segunda victoria consecutiva.
Y que tendrá que corregir sí o sí de lo que va a ser las eliminatorias a la Euro 2024 en Alemania, que van a arrancar el próximo mes de marzo. De esta forma, la selección de Italia cae en su segundo amistoso. Había sacado una victoria esta semana, 3-1 contra Albania, pero contra Austria no le alcanza y cae, derrotado 2-0. No es un marcador engañoso. Austria fue mejor de principio a fin.
Nos vamos con los festejados del día, lo más destacado de la actividad deportiva y por supuesto los buenos deseos del presidente de Estados Unidos a su selección que debutará ante Gales en la Copa del Mundo. Escuchas Locura Mundialista con Pedro Antonio Flores y Jorge Rubio.
Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en Locura Mundialista estamos!
A ver, un día como hoy, ¿quién nació un día como hoy? ¿Quién cumpleaños? A ver, ¿quién cumpleaños hoy? ¿Quién cumpleaños?
El 20 de noviembre de 1909, nacía en Sao Paulo, Brasil, Vicente Feola, entrenador que llevó a la Verde Amarela a ganar la Copa Mundial de Suecia 58. Muy criticado en las semanas previas al Mundial por llevar un joven sin experiencia de 17 años. ¿Sabe cómo se llamaba? Pelé. Felicidades al señor Vicente Feola.
Bueno, y el 20 de noviembre, pero del 88, nace en Bak Topola, Serbia, Dusan Tadic, el delantero del Ajax y de la selección de Serbia.
Y el 20 de noviembre de 1989, nace en Santiago de Chile Eduardo El Edu Vargas, delantero chileno que milita actualmente en el Atlético Mineiro del Brasileirao, bicampeón de la Copa América con su selección, segundo goleador histórico de La Roja, militó durante 3 años con los Tigres de la U de Nuevo León y acuérdense del trapeadón que le puso a México en la Copa América Centenario.
¡Ay, nomás! Y por último, este cumpleaños especial, 20 de noviembre, pero del 62, nace en Rosario, Argentina, Gerardo el Tata Martino, actual entrenador de la selección mexicana. Es cumpleaños del Tata, cumplió 60, 60 años cumplió el Tata Martino. ¿por qué no le ponen las mañanitas?
Estos son el loco, el orate y el chiflado de la jornada.
Bueno. A ver. Sí, sí. El loco.
A ver, espérenme, señor Flores.
El loco.
Ahí está, porque luego me regaña.
Ener Valencia, ese loco, anotó dos goles, en la inauguración y pudieron haber sido tres.
Ándele, y después, después, si ya escuchó usted al loco, ahora tenemos al orate.
¡El orate!
Y el orate es Sadal Shev, portero de Qatar, que tuvo una actuación lamentable y se salvó de la goleada.
¡El chiflado!
Bueno, pues este aficionado ecuatoriano que postergó la luna de miel por irse al Mundial, se casó y casi saliendo de la iglesia se fue al aeropuerto dejando a la novia. ¡Ay, nos vemos al regresar, mujer, porque me voy al Mundial!
Tienes que contar una historia, ¿ok?
Bueno, güey, ¿cómo le digo?
¿Qué pasó? ¿Por qué aplazaste la luna de miel?
No, güey, el Mundial primero, el Mundial cada 4 años, el matrimonio para toda la vida. Le dije a mi esposa, nos vemos en Tailandia si quieres, pero al Mundial voy primero.
¿Qué te dijo la señora?
Que no me habrá dicho. Para convencerla, te amo, China.
Bueno, ¿qué tal, eh?
Le prometió viaje a Tailandia.
Pero pues a ver cuándo.
Pues ya que se acabe el Mundial, ¿no? Ahí te veo, acaba aquí ya de Tailandia, ya me quedo cerquita, ya nomás me doy un brinquito aquí, ya llega.
¿A usted, ¿usted se ha dado brinquito, señor Flores?
A cada rato.
Qué bueno.
A cada rato.
Qué bueno que se toma esas libertades.
Yo también me hubiera ido primero al Mundial y luego, no, ¿sabes qué? Luego sí. Nos casamos.
Uy,
primero
sí.
El Mundial, luego nos casamos.
You guys, I know you're the underdog, but I'll tell you what, man, you got some of the best players in the world on your team and you're representing this country, and I know you're going to play your hearts out. So let's go shock them all. Keep trusting in one another. Play as hard as you can. And, you know, for you and your families, your teammates, and the whole country's rooting for you.
That's a very nice message, Mr. President. The whole team is here right now, and we really appreciate your support. And we're ready to go. Guys, you want to say hi?
¡Saluden!
¿Qué tal, eh? No, dice que aunque sean el menos favorito, ¿no? El que en las apuestas está abajo, pues que son los más mejores del mundo, dice, claro, el señor Biden, el presidente de los Estados Unidos.
Presidente de los Estados Unidos, mandando buena vibra a Team USA, que estará mañana presentándose ante País de Gales. También es el primer enfrentamiento en mundiales, que se van a dar. Vámonos a ganar en Qatar. Suerte a Team USA. Ya mañana estaremos hablando de otros 3 resultados más.
Gabriela Ramos se despide del podcast Lo Mejor de tu DN Radio en esta edición mundialista. Recuerda que puedes seguirnos en la app de Euforia.
Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales @tuDNRadio en Twitter y Facebook.
Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
¿Sabías que la línea 988 de prevención de suicidio y crisis ahora ofrece opciones de mensaje de texto y chat en español? Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 te conecta con ayuda especializada 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora puedes llamar o textear al 988 o visitar la página linea988.org para hablar con un consejero especializado en tu idioma. Hay esperanza. La línea 988 funciona.